Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por escucharnos y por acompañarme en el primer despertador de la radio, justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Te voy a contar la historia de un mítico grafitero de los años 80 que por fin va a tener una avenida en su barrio de Madrid, en Campamento. Se llamaba Juan Carlos Argüello. Su spray y rotulador hacían maravillas en las paredes o en los muros y la policía incluso le pedía autógrafos. Ahora Madrid y PSOE, en la Junta de Distrito de La Latina, impulsores de la iniciativa, han dado luz verde a esta iniciativa de dedicarle una calle al artista. Y tenemos con nosotros a Fernando Figueroa, doctor en Historia del Arte, al cual le doy ya los muy buenos días. Fernando.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Lleváis 6 años luchando desde la plataforma por la declaración de la firma de Muelle como BIC, que significa Bien de Interés Cultural. ¿Qué representa esto en el barrio a partir de ahora?
Bueno, en principio la plataforma lo que se focaliza es en la protección de la firma que está en Montera. Uh-huh. Paralelamente ha sucedido este acontecimiento que recibimos positivamente porque nos da un impulso, ¿no? Porque lo que hace es fundamentar mucho más la figura de Muelle como un personaje histórico de la historia local de Madrid.
Uh-huh. Absolutamente de acuerdo, Fernando. ¿Se puede saber los años que tienes, Fernando?
Yo, 44 más o menos.
Vale, me sacas dos. Yo tengo 42.
Lo vimos.
Sí, claro. Yo tengo la firma de Muelle. Te iba a decir en la cabeza, pero la tengo en el corazón, porque estaba presente en todas las estaciones de metro. Yo creo que si se ampliaba la red de metro en Madrid y no estaba la firma de Muelle, como que faltaba algo. Y siempre firmaba muy bien, no firmaba en sitios que ensuciaba paredes, siempre lo hacía con mucho estilo. Yo creo que le diferenciaba del resto de firmas y de grafiteros de esta manera. No sé tú qué opinas, Fernando.
Sí, es uno de los grandes avales que tiene hacia su figura, porque no es ya el hacer graffiti, es la forma que tenía, la ética, uh-huh. Además también el carisma personal, la humanidad, la generosidad que se transmitía a través de esa actividad en los muros.
Fernando, ¿tú llegaste a conocerle?
No, en persona no, uh-huh. En persona no lo he conocido.
¿Y qué se sabe de él? ¿Cómo? Él era anarquista, ¿verdad? Él no estaba de acuerdo con ciertas normas.
Ideología no profesaba ninguna ideología.
Ah, muy bien.
Él tenía amigos en todos los sectores ideológicos. Uh-huh. Digamos que es una actitud muy de la época, una actitud, uh-huh. Como te diría, apolítica, pero a la vez tiene un componente quizás ácrata, uh-huh. ¿No?
De la época, sí.
Pero él no se significaba políticamente, uh-huh. Eso va a misa.
No, te lo creo a pies juntillas, la verdad que sí. ¿Y él qué quería? Cuando pintaba Muelle, ¿qué es lo que pretendía? ¿Qué buscaba?
Si analizamos las declaraciones que hacía públicamente, algunas de las cosas que ya documentadas, lo que él quería era dar un poco de aire fresco a la ciudad, de humanizar, ¿no? Devolver el aspecto humano, ¿no? A las calles, el compartirse a sí mismo con los demás. No estaba lejos del espíritu del rock and roll, ¿no? Yo lo veo muy como él era baterista también, hay que enfocarlo también como alguien del mundo de la música.
¡Qué bueno!
Tenía ese espíritu, digamos, de rockero. De hacerse ver, de también darse una fama a través de su regalo en las calles. Es muy un fenómeno muy de los 80 y muy de esa España que ya había superado la transición política.
Oye, Fernando, ¿y sabemos si llegó a expandirse? ¿Salió fuera de la Comunidad de Madrid?
Sí, ha habido firmas fuera de la Comunidad de Madrid, incluso fuera de España.
¿De él o copias?
No, originales. Él, por ejemplo, estuvo en Londres, ahí sí consta que hubo alguna firma suya en Londres, también parece que estuvo en Nueva York. También una vez salió un reportaje en Italia, o sea, tenía fama, lo grande de Muelle es que tuvo fama fuera de Madrid, ¿no? Es un personaje famoso en lo que es a nivel español, ¿no? Pero también llegó fuera de las fronteras nuestras, ¿no?
Es que, de verdad, Fernando, yo me meto en Plaza Castilla y empiezo a avanzar en la línea 1, por ejemplo, y es que era en todas las estaciones siempre la firma de Muelle. Y la gente iba buscando la firma de Muelle. Fue algo muy de la época. Yo creo que todos los que hemos estudiado la EGB nos ha acompañado en nuestra educación, en nuestra forma de ver la vida.
Sí, porque además, perdona que te diga, se convierte en un elemento simpático. Él se granjeó muchas simpatías en diferentes generaciones, no solamente eran los jóvenes de la época, sino también la gente adulta, porque resultaba simpático. Incluso, como has comentado, la policía le pedía autógrafos, porque era un personaje que verdaderamente no era un problema social, ni podía estar demarcado dentro de lo delictivo, estrictamente delictivo, sino que era eso, un personaje curioso, extravagante, excéntrico, dentro de esa ruptura de las normas, muy digamos del rebelde, ¿no? De la carácter rebelde del rockero, ¿no?
Oye, Fernando, y a Juan Carlos Argüello muelle, la policía de la época, de la época, y los políticos de la época en Madrid, los locales, ¿cómo le trataban? ¿Iban a por él, le dejaban, miraban para otro lado?
Sí, bueno, hay que entender que el fenómeno del graffiti en esa época no era un fenómeno masivo ni tampoco demasiado, digamos, apabullante como puede ser ahora. No era un problema social en aquella época. Entonces, los grupos de seguridad del Estado lo veían como algo anecdótico, ¿no? Uh-huh. Incluso si alguna vez le arrestaron, le pedían un autógrafo para sus hijos o cualquier cosa, ¿no? Porque estaba dentro de ese, del autógrafo más del personaje famoso, ¿no? De la celebridad local.
Sí.
Y los políticos, bueno, luego sí hubo, él también denunció de cierta manera pues una manipulación de su imagen, ¿no? Cara a la promoción de la ciudad, ¿no? Por parte, pero eso dentro del contexto que hubo también de la manipulación de la movida madrileña, digamos, por parte de instituciones, ¿no?
Fernando, tú eres doctor en historia del arte. Esto es algo muy grande. Y me imagino que cuando tú ves la firma de Muelle, esa firma profesionalmente tiene que estar diciendo algo.
Sí, bueno, está hablando un ser humano. Para mí es lo más importante, ¿no? El arte, si lo separamos de la humanidad, no tiene ningún sentido. No vamos a hacer un fetichismo de los objetos sin ver quién lo ha producido, por qué lo ha producido, qué intención tiene. También qué aire de época está manifestando ahí, qué espíritu vital o qué pensamiento, ¿no?, comunitario existe tras esa acción, ¿no?
Claro.
Por eso también la importancia de Muelle como un pionero de ciertas actitudes o cierta forma de plasmar y deshumanizar la ciudad, ¿no? La urbe, ¿no? La urbe del siglo XX y que prosigue en el siglo XXI, ¿no?
Fernando, ¿y tienes la información de cuál fue el último graffiti o la última firma que estampó en Madrid?
Bueno, en Madrid no te puedo decir cuál fue la última, ¿no? Esta que estamos intentando proteger es el año 88, él dejó la actividad grafitera en el año 93, en ese año realizó un último mural en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño, fue el último que así tenemos constancia de su actividad gráfica.
Uh-huh.
Pero no podemos, es muy complicado también datar un graffiti, a menos que haya testimonios o archivos, es muy complicado, porque es una cosa que se hace además, en esa época se hacía sin pensar que iba a pasar algo a la historia, no había ninguna, claro. Ahora se fotografía todo, se data todo, ya se piensa incluso en pasar a la historia previamente, ¿no? Antes era todo más natural, más romántico, más nice, ¿no?
Mira, me estaba diciendo Luis Alberto, que te está escuchando desde el barrio de Tetuán en Madrid, y dice, Pulpo, pregúntale a Fernando Figueroa si los grafitis que están guardados, si es que lo están, se están conservando para el día de mañana.
Bueno, hay grafitis que están conservados, pero normalmente es in situ, ¿no? Grafitis históricos a nivel de acontecimientos históricos existen muchos. Normalmente está, pero vamos, si se extraen de su contexto, sí que se conservan, obviamente, ya están en museos.
Claro. Uh-huh. Fernando, ¿y los ponedores, te voy a contar quiénes son? Los ponedores son los oyentes de este programa de radio. Carlos Herrera tiene sus fósforos, toda España los conoce, pero este programa que ha nacido el 1 de septiembre, pues los seguidores de este programa son los ponedores de calles. Si los ponedores queremos apoyar por esta declaración de la firma de Muelle como bien de interés cultural, ¿cómo podemos hacer, Fernando?
Bueno, nos pueden buscar en Facebook, tenemos allí la página de la declaración, y también tenemos en Change.org tenemos también para recoger firmas, para apoyar la iniciativa de protección de la firma de Muelle.
Pues Fernando, si te parece, yo te voy a mandar a ti un diploma de ponedor de calles.
Muchas gracias.
Vale, entonces tú te lo mueves por tus redes, yo por las mías, yo apoyo a esto de Muelle y a ver si lo conseguimos, porque te aseguro que vamos a ser unos cuantos apoyando esta iniciativa.
Vale, pues muchas gracias, agradezco muchísimo.
Fernando, un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.